En Agricultura y Agricultura TV, desde este instante, el analista político Gonzalo Müller nos invita a ser parte de una conversación con las personas que hacen que las cosas pasen en nuestro país. Son las Voces que Unen Chile. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y GTD, más que tecnología.
Bienvenidos este domingo a Voces que Unen Chile, con un invitado muy destacado, ¿no? Una persona que tiene una voz autorizada y quizá que refleja muy bien, como pocas veces suele a veces ocurrir, ¿no?, lo que significa ser ingeniero. Leonardo Daneri, ingeniero y expresidente de COPSA, expresidente de la Mutual de Seguridad, una larga trayectoria en el mundo de la ingeniería, especialmente vinculado a la infraestructura pública, ¿no? Y una infraestructura pública que ha ido de la mano de la historia de Chile, digámoslo, ¿no? Porque muchas veces vamos reconociendo en distinta infraestructura lo que es nuestra historia. Bienvenido, Leonardo Daneri, a Voces que Unen Chile.
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación a tu programa.
Sí, pues, y es una oportunidad para conocer, porque te hemos visto como en distintos ámbitos, ¿no? Como líder gremial, ¿no? En COPSA, muy activo también en distintos ámbitos de una voz experta en materia de infraestructura. Pero este, el ingeniero Leonardo Daneri, ¿de dónde viene el ingeniero Leonardo Daneri, en términos de que era una vocación que tenías desde siempre? ¿Hubo algo, un ejemplo, un profesor o en tu casa? ¿Cómo surge este amor por la ingeniería? Porque tú eres realmente una persona que está enamorada de su profesión.
Efectivamente, yo tuve una tremenda suerte de nacer en la familia que nací, una familia de clase media corriente de Chile del siglo pasado. Mis hijos, mi padre, hijo de inmigrantes italianos, pero tuve una tremenda suerte. Mi padre era comerciante, porque se ganaba la vida en eso. En aquella época me tocó trabajar desde muy pequeño en la Vega de Santiago, en el negocio familiar. Pero tuve la suerte de ser hijo de profesoras. Mi madre era profesora de Estado. Y ella fue la que nos inculcó el sentido de hacer bien, saber hacer, de estudiar, de dar lo mejor de nuestros talentos. Mi madre, por ejemplo, si yo me sacaba un 7, cosa que en los últimos años empezó a frecuentar, antes no, me decía, su deber no más cumple.
Ah, mira, o sea, es una formación quizá muy distinta, muy distante también, de la que uno observa hoy día, ¿no? Se celebra todo, ¿no?
Así es.
Se celebra el esfuerzo, no siempre el logro, ¿no? Antes estaba más orientada, bueno.
Tal cual. Entonces, es una tremenda suerte. Ese rigor de mi madre me significó que, bueno, yo quiero además aclarar que yo soy un producto de la educación laica radical que hubo en Chile, pública, laica, radical, que hubo en Chile la segunda mitad del siglo pasado.
A ver, profundicemos eso. ¿A qué te refieres con esa combinación de pública, laica y radical?
Yo estudié los cuatro primeros años básicos, kinder y básicos, en escuelas públicas, la número 23 y la número 48 de Santiago.
Yeah. ¿Dónde quedan esas escuelas?
La 23 del general José Miguel Carrera, queda en la calle Miraflores. Con monjitas, y la escuela pública número 48, República de El Salvador, creo que es, bien digo, está en la Plaza Ñuñoa, en la calle de Douglas Meida. Posteriormente ingresé al el Liceo de Hombres número 7 de Ñuñoa, José Toribio Medina, y ahí hice todos mis estudios, el saldo de los primarios, todos los secundarios, y después terminé en la Universidad de Chile, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que por cierto es el paradigma de la ingeniería en Chile. Entonces toda mi educación fue en instituciones de calidad, públicas y muy representativas de lo que era la clase media chilena a la cual yo pertenecía en ese minuto.
Y en ese espíritu, cuando tú estás y dices, bueno, recibí, tengo la oportunidad, el privilegio, ¿no?, de tener una madre profesora de Estado, ¿no?, que inculcó el rigor en el estudio y la importancia también del estudio, ¿pero en qué minuto aparece la vocación? Porque podría haber sido abogado o podría haber sido médico. Podría haber sido con ese rigor tantas cosas, bueno, pero ¿en qué minuto aparece esto, este amor primero por las matemáticas, me imagino, ¿no?
Es que se me daban las matemáticas bien, pero se me daban varias otras cosas bien. Y de hecho,
tenías como talento matemático.
Sí, pero también yo también empecé a leer muy pequeño. Yeah. Y siempre tuvo muy desarrollado el sentido de la curiosidad, y me da como un poco de vergüenza decirlo, pero yo fui puntaje nacional en mi época y saqué más puntos en la prueba verbal que en la prueba matemática.
Ah, mira.
Por lo tanto,
era una combinación sui generis.
Se me daba bastante bien. Bueno, yo decidí ingeniería, tenía un hermano mayor que ya estaba estudiando ingeniería. Mi madre profesora, mi padre comerciante, no había antecedentes. Mi madre ya eso sí fue la primera profesional de la familia. Sí. Eso también es una tremenda ayuda. Ah, sí. Entonces,
hay muchos estudios, tú lo mencionas como biográficamente, ¿no? Y le da el énfasis y el sentimiento que tiene, sin duda, ¿no? Para ti. Pero hay muchos estudios que dicen que el desarrollo de los niños tiene directa relación con el capital cultural de la madre, mucho más que del padre, ¿no? Y en este caso, claro, tu mamá profesora, no solo el rigor, la importancia del estudio, sino que también ese capital cultural que ella tenía, obviamente fue determinante. Mira, tu hermano ingeniero, tú ingeniero, ¿cómo entra el primer día a esta ingeniería de la Chile, Bauchef, el famoso Bauchef, Leonardo Vaneri?
Bueno, para terminar el comentario, mi madre profesora, mi padre tenía poco más de enseñanza básica, unos cursos de enseñanza media, que yo, huérfano muy pequeño, tuvo que empezar a trabajar, pero él también era un gran lector. O sea, en mi casa siempre hubo libros, eso quiero decir. Y eso yo empecé a leer muy pequeño y eso me despertó el sentido de la curiosidad. Cuando entré a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, me pude rebodear, pude ver. En esa época no era fácil entrar, ya había solo dos universidades, la Católica y la Chile. Decidí la Chile porque por la parte donde yo venía.
¿Qué año entraste de la universidad?
El año 69, con 17 años. Y yo me sentía estrella porque había sido el mejor alumno del liceo, como debería ser, prueba de puntaje nacional.
Ya venías con una carga, claro, una responsabilidad también.
Y llegué a la Escuela de Ingeniería, que se suponía que se reunía la elite del país en ese minuto, elite intelectual, por así decirlo, los mejores puntajes, etcétera. Y la mayoría de mis compañeros venían de la educación privada, muchos del Instituto Nacional, sí, que era un colegio de excelencia, muchos del Manuel de Salas, creo que del liceo mío yo era el único.
No, lo que conocemos todavía, no con el mismo resultado, lamentablemente, pero los colegios emblemáticos de la educación pública, ¿no?
Y ahí me di cuenta que efectivamente, siendo mi educación de calidad, sobre todo en la parte humanística, uh-huh, en la parte matemática me faltaba mucho. La gente que venía de colegios como Manuel de Salas, por ejemplo, del Instituto Nacional y de los colegios privados, San George, etcétera, sabían bastante más matemáticas que yo. Por lo tanto, me costó ponerme al día en lo que respecta a matemáticas, pero bueno, tuvimos algunos tropiezos, pero en fin, ya a partir del segundo año le tomé el ritmo y logré empezar a hacer mi carrera y tuve también la suerte. Yo seguí ingeniería civil estructural, pero me tocó hacer una práctica de vacaciones, la segunda, y me tocó una empresa constructora que me mandó a Aysén.
¿Una práctica en Aysén, bueno, directamente?
De 2 meses.
Ya.
Yo la primera práctica la había hecho en Landesa y estuve un mes ahí en ese edificio de Santa Rosa con una regla de cálculo
histórico,
calculando, ¿no?, distintos periodos de retorno para el diseño del embalse Colbún. Lo encontré una lata, lo más aburrido que hay. Entonces, por eso me fui a una constructora, y un paisaje precioso que yo no conocía, y me tocó ver puentes, puertos, camino, en construcción.
¿Qué hora te mandaron a trabajar?
En esa época estaba la empresa constructora Jacón y Hermanos, que era una gran empresa en la época, construyendo varios puentes. El puente Mañigual es número 1, camino de San Coyhaique, el puente Mañigual es número 2, camino de San Viviana, un muelle en el puerto Chacabuco, pavimentos en el aeropuerto Balmaceda, etcétera. Entonces dije, esto es lo que yo quiero.
Obras en terreno,
caminos, puentes sobre todo.
Esos ingenieros calculistas que también hacen una labor importante, ¿no? Pero están encerrados permanentemente, claro, en una oficina.
Claro, pero debo decir que ser calculista me sirvió bastante porque me permitía compatibilizar ambas cosas. Pero decidí que eso era lo que quería y siempre trabajé en empresas constructoras. Tuve la suerte de trabajar en Valparaíso, me hice cargo una obra de varios millones de dólares en la época, con 23 años, colocando tetrapodos en las defensas marítimas en Valparaíso. Después me tocó hacer caminos en una región. Después me fui nuevamente a trabajar a Aysén, siempre como empleado de una constructora. Y a los 29 años decidí independizarme y armé mi primera empresa constructora, que hasta el día de hoy la tengo. Y nunca más dejé de ser empresario. Y siempre he estado haciendo caminos, puertos, aeropuertos, después con los deprimientos, las concesiones, en fin, me metí en ese rubro que se suponía que era muy interesante y sigo también vinculado hasta el día de hoy en eso, además construyendo mucho para la minería, obra civil, en fin, todo lo que es infraestructura, pero mi amor viene de ahí.
De ahí viene ese amor por la ingeniería, por las obras, por obras que cambian la vida, la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, un puente integra todos, ¿no? Los caminos son todos vehículos de integración para los chilenos, especialmente en zonas, bueno, tú elegiste una especialmente aislada, ¿no? Especialmente grande, además, es una región que nosotros decimos la región de Aysén, desde Santiago muy rápido, pero la región de Aysén es tremenda, ¿no? Es casi un tercio del país. Entonces, un poquito menos de un tercio del país, pero es muy, 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 muy grande, extensa. Ahora, dice, emprendí, y lo dijiste bien rápido, bueno, me independicé, no es tan común, ¿no? Ni siquiera en el mundo de los ingenieros, esto de atreverse, ¿no? De decir, bueno, lo voy a hacer por mi cuenta ahora, voy a correr yo los riesgos, que es lo que implica ser empresario, ¿no? Perder la comodidad de un buen trabajo, decir, no, yo voy a contratar a otras personas, yo voy a asumir los riesgos y voy a competir, ¿no? en este rubro de la infraestructura pública. Y dice, me acerqué al mundo de las concesiones, un mundo que ya tiene 30 años, ¿eh? y termina siendo presidente de COPSA, que es la asociación gremial de las concesionarias, y fuiste, me parece, uno de los periodos más largos, 8 años presidente de COPSA, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo me... retomando el hilo completo de la pregunta, el comentario, yo me independicé a los 29 años, tuve la oportunidad de hacerlo y tuve la suerte que se me dieron las oportunidades, porque partí, yo no tenía capital, no tenía ninguna cosa, tenía solamente un poco de experiencia.
Conocimiento.
Yo llevaba viviendo casi 4 años en Aysén, me conocía la zona y me independicé y partí en esa zona construyendo puentes y caminos. Y después me fui desarrollando como empresa y terminé trabajando en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, pero tuve la suerte y tomé la oportunidad, se me dieron las cosas, me tocó sobrevivir a la crisis, pues yo hice mi empresa el año 81 y el año 82 la crisis no fue menor y logré sobrevivir esa crisis.
Lograste sobrevivir, no es menor, es un mérito. A ver, no, no hay muchas empresas anteriores al año 81 en Chile, ¿eh?
O sea, así es.
Fue una crisis durísima
esa. Así es, y nos curtió el cuero.
Mucho.
En fin, pero yo partí mi carrera gremial después que ya pasé varios años, ya crecimos como empresa. Me metí a la Cámara del Chilón en la construcción, al Comité de Obras Públicas, que estaban las empresas constructoras de obras públicas, de caminos, carreteras, etcétera. Ahí, bueno, hice una carrera gremial, estuve alrededor de 5 o 6 años de presidente del Comité de Obras Públicas, y después partió el Comité de Concesiones en la Cámara de la Construcción, que lo iniciamos justamente porque ya la industria de las concesiones la habíamos iniciado en la Cámara nosotros. Me tocó presidir el Comité de Concesiones de la Cámara de la Construcción durante también como 6 años. O sea, yo tenía bastante experiencia. También fui concesionario, fui socio concesionaria. Hasta el día de hoy sigo siendo socio de una concesionaria que desarrollamos para la minería, un modelo de concesión privado-privado que es un espejo del sistema público-privado que tenemos en Chile, que funciona bastante bien y que ya está funcionando en varias áreas de la minería.
Mira, de eso, Leonardo, de tu experiencia en las concesiones, de lo que ha cambiado Chile de la mano de las concesiones estos últimos 30 años, que es un tema que yo sé que te apasiona, que te dirigiste COPSA durante 8 años, vamos a conversar a la vuelta de esta breve pausa aquí en Voces que Unen Chile en Radio Agricultura. Estamos conversando con Leonardo Daneri, ingeniero, expresidente de COPSA y un hombre apasionado por la infraestructura de nuestro país.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl. Estamos presentando Voces que Unen Chile con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Voces que Unen Chile junto a Leonardo Daneri, ingeniero, expresidente de COPSA y, como decíamos antes de irnos a la pausa, un apasionado de la infraestructura pública. Ustedes lo notan, la experiencia también, ¿no? De haber construido en todo Chile y de haber vivido, ¿no? Todo este proceso, este ciclo, ¿no? De, que significó a partir de las concesiones hace ya 31 años, si no me equivoco, partió desde el túnel El Melón a lo que ha cambiado cuando tú lo miras hacia atrás hoy día, ¿no? Y ahora que ya no estás con ese rol de presidente de COPSA, pero con la experiencia, ¿cómo ha cambiado este país de la mano de las concesiones en términos del acceso que significó a infraestructura de calidad para millones y millones de chilenos?
Bueno, es que es casi innarrable, es impresionante. Bueno, quiero comentar que yo era un... quiero ser un importante empresario de la construcción de obras públicas en Chile en los años 90, y cuando empezó a instalarse la industria de las concesiones. Y la primera oleada de concesiones nos costó entender de qué se trataba. Pensábamos que teníamos que financiar nosotros. Y la primera oleada de concesiones grandes la ganaron empresas españolas y empresas extranjeras en general. Pero ahí empezamos a aprender cómo se hacía el negocio, y ya en la segunda oleada pudimos entrar. Quiero también comentar que Chile, el año 90, el presupuesto total del MOP era alrededor de $200 millones total para construir caminos, puentes, aeropuertos, bordes costeros, todo, embalse, etcétera. Y de esos 200 millones, el 80% se lo llevaba la Dirección de Vialidad.
O sea, la mantención
y la mantención de los caminos. Y de ese 80%, el 80% se lo llevaba la mantención de la Ruta 5.
O sea, claro.
Era la Cruz Media Vertebral de Chile. Y que así todo era un desastre. Era bidireccional desde San Fernando hacia el sur, hacia el norte completamente bidireccional, siempre con repavimentaciones regulares, en fin, en mal estado el pavimento, etcétera. Entonces, cuando el Estado concesionó las autopistas principales, tanto las transversales, Santiago Valparaíso, Santiago San Antonio, Acceso Norte a Concepción, etcétera, y más la Ruta 5, empezó a aumentar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a raíz de que dejó de gastar dinero en la Ruta 5, se empezaron a pavimentar todos los caminos secundarios. Y el cambio que eso introdujo en el país fue impresionante. O sea, al mejorar la red vial secundaria, pavimentando caminos que todos antes eran de tierra, mala calidad, permitió que la logística interna del país se desarrollara de una manera nunca pensada antes. Es decir, aquellos productores que tenían, por ejemplo, frambuesas a pie de monte, normalmente no podían exportar un contenedor de frambuesa porque si lo mandaban por los caminos secundarios terminaba en jugo de frambuesa.
Se terminaban moliendo las frambuesas.
Entonces,
¿no?
Con un camino bueno, las frambuesas llegan en perfecto estado y se pueden exportar. O sea, el cambio que tuvo el país fue tan impresionante, porque además se permitió que los aeropuertos fueran concesionados y la tasa de embarque se destinara a hacer y pavimentar aeropuertos, aeródromos menores en regiones, bordes costeros, caleteras, financiar cárceles con un subsidio, financiar hospitales con todos estos excedentes que tenía el Estado. Entonces, el cambio es copernicano. Es un país que la infraestructura es sinónimo de crecimiento, pero hay que hacerla antes. O sea, uno no puede esperar a tener crecimiento para su infraestructura. Es exactamente al revés. Es decir, hay una frase del presidente Kennedy que siempre me gustó y creo que la hemos replicado aquí en Chile, y dice algo así como: America is not rich because the highways are good, but America is rich because, American highways are good because America is rich. O sea, quiero decir de que un país es rico cuando sus autopistas son buenas. No es que un país...
Porque tengo los recursos para tener buenas autopistas, sino que son las autopistas como un símbolo, ¿no?, de la infraestructura, las que permiten el desarrollo, el crecimiento, y hacen que los países
se enriquezcan. Y ahí se produce un concepto con las autopistas de peaje que es bien notable: el profundo sentido de equidad que está detrás del concepto del que usa paga. El que usa la autopista y paga por el uso permite que el que no puede pagar use. Es decir, El peaje a la autopista, que se destina un porcentaje alrededor del 70-80% a financiar la construcción, el diseño, la operación, la mantención, y el saldo va al Estado. Con ese saldo el Estado puede financiar subsidios para las cárceles concesionadas, para los hospitales concesionados, y puede gastar dinero público en bordes costeros, en aeródromos, en fin, en
Cefam, etcétera. Es importante esa mirada, a veces la perdemos de vista. Estamos conversando con Leonardo Daneri, ingeniero, ¿no?, expresidente de COPSA, un hombre experto, ¿no?, en el mundo de la infraestructura, porque nos quedamos en el TAC, que dice: oye, estoy pagando mucho TAC, y muchas veces no sabemos qué estamos pagando. Estamos pagando la actual infraestructura, estamos pagando, y es bueno saberlo, porque que existe esa transparencia, porque tú lo dijiste, y en el fondo, claro, cuando uno paga el TAC, paga el servicio que está recibiendo, claro, el que usa paga, ¿no? O sea, yo uso una autopista, elijo usar una autopista concesionada, pago. Pero no solamente estoy pagando el uso, sino que además estoy pagando esa infraestructura que es del Estado, y estoy pagando también, como decías tú, otra infraestructura que no corre luz apaga, ¿no? Cuando una persona va a un hospital, no paga, lo paga el Estado. ¿Con qué recursos? Con los recursos que provienen de las propias concesiones, ¿no? Las concesiones que le permiten pagar, ¿no? Cárceles, pagar hospitales, pagar el resto de la infraestructura.
Es tan correcto lo que tú dices. Haciendo números gruesos, el cifra del año 24, el 25 ser parecido, 3 puntos más. El recaudo de peaje en todo el país fueron 2.500 millones de dólares. Se recaudó en peaje todo el país, toda la autopista.
¿El año pasado?
El año 24.
Al año
25 ser parecido. Eso crece más o menos con el crecimiento del PIB. De eso, redondeamos cifras, el 25% se lo lleva, el 20% se lo lleva el Estado a través de cobro de participación en el recaudo por bienes y derechos.
Como recaudación, como si fuera un impuesto, 20%.
De hecho, está que el peaje es un impuesto. Sí. Una parte de ese impuesto se lo lleva, una parte lo usa el concesionario para financiar, pagar, construir, operar y mantener, y la otra parte se la lleva el Estado, porque es el dueño, por así decirlo. Y con esos 500 millones de dólares, exactamente lo que el Estado gasta en subsidios de los hospitales concesionados, cárceles concesionadas, infraestructura de uso público concesionada. O sea,
no distrae recursos del Estado.
Exactamente. Entonces, esa es la clave, sobre todo en el periodo que estamos viviendo, que el país está muy estrecho de recursos y muy amplio en necesidades. Evidentemente, en los próximos años, por todo lo que se ve en la prensa y el estado de las finanzas públicas, la inversión que va a hacer el Estado va a ser menos que la que había antes sectorial, estoy hablando de, o va a tener prioridad vivienda, salud y educación, que son los más relevantes, probablemente.
¿Ves tú que esta alianza público-privada, que ha sido tan exitosa cuando uno mira las carreteras, ¿no?, en términos de otro estándar de seguridad, de calidad, de todo, del servicio, ¿no? ¿Crees que es posible moverlo hacia otro ámbito? Ya hay cárceles también, hay hospitales concesionados, pero estoy pensando en lo que tú mencionabas, ¿no? Necesidades como vivienda, como todavía coexisten en nuestra realidad como ciudadanos, ¿no? Carreteras del primer mundo, dirían, con escuelas que tienen una infraestructura deficitaria, que no se puede mantener.
Bueno,
voy más lejos, cuarteles policiales que tienen estructuras también deficitarias, que tienen que hacer prácticamente un conjunto de juntarse un gobierno regional, más una municipalidad, más el propio Estado, para hacer prácticamente una colecta entre ellos y inaugurar una nueva comisaría.
Bueno, todo es concesionable en la práctica, pero podemos decir lo siguiente: si en este momento tenemos hospitales, cárceles, edificios públicos. La Arena Santiago es una concesión de obra pública, poca gente lo sabe. El edificio de los tribunales que está ahí en la calle
Pedro. Centro Justicia.
El Centro Justicia es otra concesión. Entonces, el dar el paso hacia los SLED, por ejemplo, que tienen el problema más que de inversión en infraestructura, de mantención de lo existente. Entonces ahí puede haber una tremenda oportunidad de un mercado de concesiones más pequeñas, para empresas pequeñas de regiones, sobre todo, que se pueda concesionar la mantención y a futuro la ampliación de los SLEP.
Y profundizar el mercado de las concesionarias, ¿no? Que aparezcan, como dices tú, muchas empresas medianas o empresas medianas pequeñas que son capaces de absorber la demanda de una región específica, de una zona, de una parte de la región.
Hay un sistema también de concesiones que se ha picado poco y que es bien interesante, que es el FUC, el financiamiento urbano compartido, que permite que los municipios entreguen algún bien nacional de su público a cambio de una contraprestación, que puede ser un estacionamiento subterráneo, y se paga un royalty y con eso se pagan mejoras en la comuna. En fin, eso está funcionando también. El problema es que falta hacerlo difundir y que los municipios tengan unas contrapartes adecuadas para poder negociar los contratos con los concesionarios. Pero hay mucho mercado para eso.
Y en estos 30 años del mundo de las concesiones, de la infraestructura, del desarrollo de infraestructura, de esta alianza público-privada que son las concesiones, ¿no? Nos damos cuenta que hay una expansión importante durante los 90, los 2000, hasta el 2010, pero cada vez se hace más lento, se siguen concesionando obras, se sigue batiendo récord en licitaciones, ¿no? Montos millonarios. Ya hemos visto las nuevas licitaciones de la Ruta Viña, que va a tener un nuevo túnel, y así se explora también la concesión y se concesionaron los estudios para el tren a Valparaíso, múltiples obras. Pero al mismo tiempo vemos que cada vez mayor la distancia entre el anuncio y que la obra entre en ejecución, y para qué decir, entre en servicio, es decir, impacte positivamente la calidad de vida de las personas. Solo voy a poner un ejemplo. La Costanera Norte, que le cambió el flujo a la región metropolitana, al igual que la Autopista Central, al igual que otras, se construyó la autopista Costanera Norte en cuatro.
Menos.
Cuatro, sí, años. Y resulta que hoy día estamos hablando siempre de 12, 14 años ya. ¿Qué cambió desde la mirada de la ingeniería? ¿Qué, bueno, cambió? ¿Qué estamos fallando? ¿Se hizo todo más complejo? ¿La ingeniería más difícil? ¿O son no, otros los factores?
No, la ingeniería no es que, o sea, bueno, es más difícil porque es más complejo acerca de las obras por los requerimientos de las personas. Pero cambiaron varias cosas. Primero que nada, la necesidad de la ciudadanía. Segundo, algo que es un desagrado decirlo, pero es la permisología. O sea, nos dimos una hiperregulación en muchas áreas y particularmente en la infraestructura. Entonces eso ha demorado mucho las cosas. Tal como bien decías tú, la Costanera Norte, entre que se licitó y se entregó el servicio, pasaron menos de cuatro años. Haciendo una comparación parecida a Américo Vespucio 1, se licitó, si mal no recuerdo, el año 2016, probablemente, y entró en operaciones el 2022. Y Américo Vespucio 2 se licitó en 2017 y todavía le quedan tres años para que pueda operar. Y también quiero decir que Santiago Valparaíso, la primera licitación costó 400 millones de dólares la obra de calzada. Bueno, la relicitación que se adjudicó el año pasado, 1.600 millones de dólares.
¿Qué explica la diferencia?
Bueno, de esos 1.600...
Vaya, los mayores costos que
uno... O sea, mayores exigencias. Entiendo que el municipio de Pudahuel hubo que hacer obras por alrededor de 200 millones de dólares para que los vecinos de Pudahuel quedaran conformes con la autopista. Quiero decir también que a partir del año de los años 20...
porque ahí lo que se va a hacer es que en la actual entrada, cuando uno ingresa, si uno sigue derecho desde Viña del Mar o Valparaíso hacia Santiago, cruza Pudahuel, pero claro, nos acostumbramos a conocer Pudahuel Norte y Pudahuel Sur, porque al final la autopista cortaba la comuna por la mitad con gran dificultad para poder integrarse, ¿no?
Efectivamente, la primera oleada de autopista se preocupó solo de los usuarios. Bueno, ahora tenemos que preocuparnos de los usuarios y de los vecinos. Entonces eso significa hacer una serie de obras aledañas que tienen que ver con plazas, pasarelas, caletera, darle mejor conectividad a la comuna, en fin, soterrar las estructuras, que tienen un costo enorme, y ese costo va al peaje. Entonces, y además se aprovecha de hacer aguas lluvias, sanear, en fin, una serie de cosas, cambios de servicio que hay que hacer. Bueno, y todo eso se paga con el peaje.
Lo mencionaste tú, cuando hablamos de qué es lo que se paga detrás del TAC. Santiago era una ciudad que se inundaba permanentemente. Y en algún minuto la autoridad, creo yo inteligentemente, aprovechó la serie de concesiones de autopistas interurbanas, de autopistas al interior de la región metropolitana, para los colectores de agua lluvia.
Efectivamente, cuando se construyó Autopista Central, Américo Vespucio Norte y Sur, se resolvió el problema de agua lluvia. Santiago, se hicieron enormes colectores de agua lluvia, si mal no recuerdo. Eran
que no tienen que ver directamente con la autopista.
Para nada, y se pagan con el peaje. Y es más, si estiramos un poco el argumento, una parte importantísima de la línea 4 del metro, que va en el bandejón central de Américo Vespucio Sur, se hizo aprovechando las obras civiles de la autopista. Lo que tuvo como contrapartida que esa autopista quedó un poco estrecha, por decirlo suave. O sea, al meterlo en el bandejón central del metro, se satisfizo la necesidad de autopista y de metro, pero los vecinos quedaron bastante perjudicados. Bueno, eso ahora se ha estado mitigando, ¿ya? Con pantallas antirruido, mejorando una serie de cosas, pero en fin, se combinaron las cosas. Pero efectivamente, en el peaje se pagan muchas otras cosas, tal como decíamos al principio, y resulta que la gente no lo entiende.
No, porque no existe la transparencia tampoco, y esta pedagogía que estás haciendo tú, ¿no? De irnos contando qué es lo que se paga realmente detrás del TAC, que son muchas más cosas que simplemente el uso de algunas. Porque si no, aparece también de la mano el populismo, ¿no? Aparecen los riesgos de decirle, oiga, pues si esta autopista ya está pagada, entonces ahora toda la plata se la está llevando el concesionario, el gran negocio del concesionario. Y resulta que, como bien decías tú, el concesionario lo que hace es sacar lo que sus costos más una diferencia, y el resto de los recursos lo entrega al Estado.
Sí, bueno, efectivamente están los avances tecnológicos y las necesidades de mayor seguridad vial, mejores iluminaciones. Hay cosas que, por ejemplo, cuesta entenderla. Hay una norma en Chile de iluminación en el norte del país, donde están los observatorios, que restringe mucho el tipo de ampolletas que se pueden usar por los espectros, etcétera, etcétera, que es muy lógico hacerlo cerca de los observatorios. Bueno, ahora esa norma se acaba de extender a todo el país. Entonces resulta que ahora la iluminación de las autopistas en Chiloé y en Puerto Montt va a tener que tener una norma lumínica como la que tienen las autopistas al lado de los observatorios, que es mucho más cara. Bueno, a eso me refiero con la hiperregulación.
Ya. Entonces, y nos damos lujo, diría alguien, ¿no? Lujo que, claro, a ver, ¿Es algo positivo? Sí, sin duda, ¿no? Es un mejoramiento de por decirlo así, del respeto al medio ambiente, sí, pero tiene un costo altísimo. ¿Están las prioridades de las personas?
Sí, esa es la duda. Y ahí quiero entrar en un tema que también, lamentablemente, tiene un costo gigante que está escondido y nos va a costar muy caro a todos los contribuyentes, que es el tema de monumentos nacionales. Es decir, una parte importante de los gastos y de las demoras en las autopistas y en todas las obras públicas tiene que ver con los hallazgos arqueológicos, que muchas veces de arqueológico tienen nada, porque se define como arqueológico algo más de 50 años, vale decir, una botella de cerveza Pilsener de la década de los 50 con un hallazgo arqueológico. Y eso significa meter arqueólogos a trabajar en cantidades enormes haciendo sondajes, prospecciones, etcétera.
Mira, Leonardo, quiero decir algo. Este tema es tan importante, ha estado tanto en la discusión pública porque se ha transformado en un verdadero freno, que hagamos una pausa y lo retomamos a la vuelta de estos comerciales aquí en Radio Agricultura.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Estamos presentando Voces que unen Chile con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta este domingo aquí en Voces que unen Chile, conversando con Leonardo Daneri, ingeniero, expresidente de COPSA y un, como usted ha visto durante estos dos primeros bloques, un apasionado de la infraestructura y del desarrollo de nuestro país. Mencionaba estos frenos al desarrollo que significaban, antes de irnos a la pausa, Leonardo, el Consejo de Monumentos Nacionales o la falta de criterio, ¿no? Si yo creo que no hay nadie en contra de resguardar el patrimonio cultural de Chile, pero hacerlo con criterio. Entonces decías, no puede ser lo mismo una lata de cristal del año 60, de Pilsener, diría, en esa época, ¿no? Desde el año 60, no sé si es lata, botella debería haber sido.
No, había lata.
Me estoy acordando, no, pues botella, ¿no? De Pilsener, no puede ser lo mismo que, claro, un gran hallazgo cultural, que claro, que amerita y que justifica de repente, porque eso va a ir a parar un museo, va a ser un motivo de orgullo, parte de nuestra cultura, y otra cosa que a poco andar, como un costo altísimo, vamos a terminar descartando.
Absolutamente, o sea, hay obras que han demorado. El Hospital Salvador Geriátrico tuvo 2 años parado por hallazgos arqueológicos que en este momento deben estar botados en una bodega, pero en 2 años parado el hospital.
¿Y la urgencia de salud?
Enorme.
La necesidad.
Autopista Abodos tuvo parado también un par de años mientras hacían prospecciones arqueológicas y me tocó ver la botellita y un pedazo de taza fanalosa de la década de los 50 que eran los grandes hallazgos. O sea, estamos de acuerdo, artículos precolombinos, etcétera. Por supuesto, pero siempre se pueden jugar las dos cosas, de prospectar y seguir avanzando. Para eso hay mecanismos en otras partes del mundo que son seguros, responsabilidades, en fin, hay una serie de mecanismos. Para acá no, se para todo, se paraliza todo hasta que venga un conjunto de arqueólogos, que no hay muchos en Chile, por lo tanto cuesta encontrarlos, y que trabajan, que un arqueólogo excava con un pincel. Por lo tanto,
el
arqueólogo tiene que hacer una prospección de 2 metros, excava con una pala y los últimos medio metro los excava con un pincel. Puede demorarse. El problema con los arqueólogos es que, como cualquier hallazgo arqueológico, es una cápsula de tiempo. El tiempo no es tema para los arqueólogos, no es tema. No hay urgencia, están hablando, buscan cosas de miles de años. Entonces, eso tenemos que corregirlo. Y lo que no tenemos claro es que se nos está acumulando una deuda, porque todas estas obras que se han demorado, ese costo lo pagaron los concesionarios, lo pagaron los usuarios que no pudieron tener a tiempo las cosas, lo pagó el Estado, que
tuvo, o sea,
que
pagar, no es gratis para una obra,
y
¿no?
Las concesionarias van a demandar. Hay un mecanismo de compensación en las concesiones que ha funcionado muy bien, cierto, que el mecanismo de resolución de controversia, pues la gracia que tiene una concesión, que en una obra pública corriente que a mí me ha pasado, si yo estoy haciendo un camino para el fisco y me encontré en una arqueología, tengo que parar. Y el inspector fiscal llama a los arqueólogos, que pueden llegar un año después, y yo tengo la obra parada con los gastos generales, pagando ingenieros, topógrafos, etcétera. En la concesionaria, si puedo seguir, sigo con otro tramo, por lo menos sé que alguien me va a pagar eso, porque tengo un mecanismo de resolución de controversia.
Tiene esa garantía, pero que implica, claro, un mayor costo, ¿no?
Pero eso va a tener un costo. A mí no me cabe ninguna duda que el Hospital Salvador Geriátrico, entrando en funciones, va a presentar una demanda gigantesca al Estado por las demoras producidas por arqueología, que no tuvo ningún valor. Entonces, y eso lo van a pagar los contribuyentes después. Y eso, bueno, va a pasar con muchas otras autopistas. Y quiero un último punto en eso, que en las relicitaciones de autopistas, en que se han bajado un poquito los peajes y hay que hacer muchas horas, como yo comentaba el caso de Santiago Valparaíso. El problema es que los usuarios ven que se realizó la autopista y no hay trabajo, y no hay trabajo porque justamente están los estudios de impacto ambiental y después cuando se prueban empiezan los hallazgos arqueológicos que podemos pasar varios años en que
se supone que se relicitó y no hay inicio de obra.
Y la gente sigue pagando y toma y no hay inicio de obra. Entonces, ahí nos desprestigiamos los concesionarios. Ese es el punto.
Claro, golpea directamente ese tipo de situaciones que menciona Leonardo Neri, la legitimidad social, ¿no? También de la obra pública, o en este caso, vía concesiones. Quiero invitar en este último bloque, Leonardo, a mirar un poco el futuro, porque y tú fuiste testigo, protagonista de estos 30 años de crecimiento de la infraestructura en nuestro país, del cambio que significó en la calidad de vida de los chilenos, las posibilidades que tenemos hoy día, que ya hoy día domingo primero de febrero se están yendo de vacaciones mucha gente y lo hacen en esta autopista, ¿no? Y lo hacen con la seguridad que van a poder transitar, de que van a llegar bien, que no les va a pasar nada, que van a tener los tiempos también, ¿no? Antes viaje a Puerto Montt, por ejemplo, a un destino como Puerto Montt o Puerto Vara, algunos que van de vacaciones. Hoy día se puede medir casi exactamente los tiempos de demora, la seguridad, dónde voy a poder parar. Antes era una aventura, digamos, ¿no? Si tocaba un camión, no tocaba un camión, hubiera un accidente. Todo eso podía ser era parte de esa aventura. Hoy día aparece con mayor seguridad. Cuando miramos al futuro, ¿no? Decíamos, ya están las concesiones, está el ritmo que puede el Estado. Los privados, ¿qué más pueden empujar este carro para avanzar aún más rápido o mirar más lejos? A veces el Estado tiene tanta limitación, tanta urgencia, tanta demanda sociales que atender, y que está bien que lo haga, pero los privados de repente tienen una mirada más lejana, más distante, y también más de futuro, ¿no? Decirle aquellas oportunidades que Chile tiene que aprovechar.
Bueno, los privados podemos empujar en muchas áreas, tal como decíamos, todas las cosas básicas, aeropuerto, autopistas, cárceles, hospitales, en fin, ya está más o menos claro lo que hay que hacer. Ahí está licitado por licitar, está en el pipeline. Pero tenemos muchas otras áreas, por ejemplo, infraestructura deportiva. La más exitosa de las concesiones de Arena Santiago, que vence el próximo año, creo. Bueno, en Chile, Santiago y en Chile hace falta arena por todas partes. Y tenemos una red de estadios maravilloso, construido con plata nuestros impuestos.
¿Por qué no se lo concesionamos?
¿Por qué no los concesionamos para que los mejores los administren bien? Chile invirtió para los Juegos Panamericanos alrededor de 300 millones de dólares, quizás más, una infraestructura preciosa que no sé en manos de quién está, quién la mantiene, y si no se mantiene, se va a destruir. Por tanto, eso se puede concesionar su operación y mantención, pensando que Chile está queriendo hacer los Olímpicos del año 36, sí, creo.
O el Mundial de Fútbol, estamos pensando
tenemos,
en grande.
Ahí tenemos. Y yo estoy pensando, además, pensando en grande, de verdad.
¿Hacia dónde mira el desarrollo de Chile cuando piensa en el
fútbol? Yo miro el desarrollo del sur. Sur. Y cuando hablo de sur, estoy hablando de Austral, estoy hablando de Punta Arenas.
Ah, bien al sur, digamos. Al sur, casi se nos terminó Chile ahí. Sigue bueno, Chile después de Punta Arenas, bueno, porque no nos equivoquemos. Sí, claro, sí. Pero bueno, casi, ¿no?
Bueno, Punta Arenas.
¿Por qué Punta Arenas?
A ver, porque Punta Arenas sigue siendo una isla desde el punto de vista
de acceso,
porque tenemos que pasar por Argentina. No tenemos tecnología. Por el minuto podrá hacer camino sobre campos de hielo para tener una línea continua de autopista hasta Punta Arenas. Tenemos que ir por Argentina o por el transbordador.
Por vía terrestre, claro.
O transbordador. Entonces,
solo por vía aérea podemos acceder directamente.
La vía aérea es muy importante. Por tanto, tener un muy buen aeropuerto en Punta Arenas es muy importante. Ya lo tenemos, se está reconcesionando y va a tener dos pistas, etcétera. Eso anda bien. Pero en Punta Arenas están pasando muchas cosas. Primero que está pasando la industria de hidrógeno verde.
Claro,
el viento de Punta Arenas no está en otra parte del mundo, y eso hay que hacerlo de hidrógeno. Probablemente la tecnología actual no permita exportarlo como de hidrógeno, sí como amoníaco y otras cosas más, y hay que empezar a hacer las obras. Eso va a obligar, en Punta Arenas no se puede hacer lo que hacemos en Antofagasta con la minería, que la gente que trabaja en minería o vive en La Serena o vive en Santiago,
por los turnos.
Con
puente aéreo prácticamente.
En Punta Arenas hay que construir una ciudad para 30 o 40 mil personas, de acuerdo a las demandas del hidrógeno verde, completa. Y eso significa hacer más autopistas, hacer más hospitales, hacer, en fin, carreteras para que lleguen las torres eólicas, etcétera, puertos, en fin, toda una industria. Porque va a llegar mucha gente a vivir. Pero además, más al sur de Punta Arenas está la Antártida.
Claro.
Y la Antártida está desarrollando, el turismo en la Antártida está creciendo de una manera impresionante.
Bueno, nos hemos dado cuenta estos días, ¿no? Que claro. Hemos visto que famosos que aparecen en Chile, actores famosos, ¿no? Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, claro. Después aparecieron otros, y el destino es la Antártida.
Y justamente, ¿por qué? Porque primero que nada, hay mucha gente que quiere ver la Antártida antes que se derrita.
Parte del cambio...
Además son paisajes prístinos, vírgenes,
bueno,
etcétera.
Quedan todavía altos,
queden mucho. Sí. Pero por otra parte también hay una cantidad gigantesca de expediciones científicas, de gente que va a medir cosas, porque ese es un reservorio de testigos de la, sí. del desarrollo de la, del universo, que es impresionantemente útil. Entonces está llegando una cantidad enorme de aviones privados, por ejemplo a Punta Arenas, de gente que va a hacer turismo, de gente que va a hacer investigación, militares de todos los países del mundo que tienen reclamaciones, etcétera.
Y no tiene que coexistir con
la aviación comercial. Entonces, ahí tenemos que mejorar, por ejemplo, todo
es una limitación.
Recepción de aviones privados, y para eso funciona el sistema de los FBO, que son justamente aquí en Santiago hay.
Expliquemos, hay en eso, Santiago hay, en varias ciudades hay.
En todo el mundo hay, que donde los aviones comerciales, ¿cierto?, pasan por aduana, por la PDI, por...
El terminal que conocemos.
¿No? Pero los aviones privados, en general, son aviones caros, en fin, la gente anda apurada, entonces hay un terminal especial que les hace todo el acceso al país, hace la mantención del avión, o sea, en términos de colocarle combustible, etcétera. Es como los agentes navieros.
Ya. ¿Okay? En el fondo, un FBO, si entiendo bien, es un aeropuerto
Fixed Base Operator, significa eso,
destinado a la aviación privada.
Así es.
¿No? Y ya, por un lado, descongestiona la aviación comercial, y de alguna manera también favorece que la capacidad de vuelos para la aviación privada, sea por turismo, sea por ingeniería, sea por necesidades de empresas específicas, tenga un canal más fluido.
Lo segundo, yendo al turismo de la Antártida,
hay una oportunidad ahí de un aeropuerto privado en el fondo,
que se hace donde está el aeropuerto actual, hay espacio para hacerlo, no. Por ejemplo, ahora, esos turistas que van a la Antártida, van a tomar un crucero.
Claro.
Porque en la Antártida no hay hoteles, son los cruceros. Entonces hay que llegar en crucero, que no son baratos, dicho sea paso. Ahora, si quieren irse de la Antártida, desde Punta Arenas.
Un turismo ultra VIP, digamos.
Y ultra caro.
Es carísimo, ¿no? por decirlo de una manera, porque es carísimo. Ya,
entonces, si uno que parte de Punta Arenas se tiene que comer un par de días navegando el Mar de Drake, es muy complicado.
Ya.
Entonces, lo que hay que hacer,
complejo.
Hay que hacer es esos turistas, hay que mandarlos en avión de Punta Arenas a Teniente Marcha.
Hay una oportunidad.
Un aeródromo extraordinario, muy bien ubicado, y que hay que mejorar sus instalaciones.
La base Teniente Marcha.
La base Teniente Marcha, y ahí hay que hacer una concesión de aeropuerto y concesional, igual que otros aeropuertos, que permita operarlo 24/7.
¿Tú crees que se puede un aeropuerto? Es que esto vale la pena parar un poquito aquí, porque uno mira la Antártida y en general, cuando piensa un ciudadano, yo me cuento en parte de ello, ¿no? Piensa en la Antártida y dice, la presencia, claro, siempre es bases militares, a lo más algunas bases científicas, no todo el año. Entonces, cuando dice las concesiones se pagan, el que usa paga. No se me habría ocurrido nunca pensar que el aeropuerto de la base Teniente March se podría mejorar en su calidad, seguridad y todo por la vía de una concesión. Tú dices que hay espacio para una concesión privada. Pero
absolutamente. Ese aeropuerto de oro no tiene sistema de ILS.
O sea, el sistema que le permitiría a los aviones aterrizar incluso con condiciones no tan óptimas.
Y casi todo el año. Ahora ese aeropuerto funciona 5 veces al año. Y día y noche, con la demanda que está teniendo, no da abasto. Entonces, y tiene muy mal refugio. O sea, hacer las instalaciones mínimas y cobrando los derechos de aterrizaje que pagan todos los aviones en todos los aeropuertos del mundo.
Con las tasas
de servicio, con las tasas de embarque, etcétera, se puede financiar en este minuto, probablemente. No he mirado los números, pero se pueden hacer. Pero probablemente va a requerir 2 o 3 años de subsidio. Después vuela solo eso.
Claro, porque casi todos los requerimientos de la Antártida, desde la lógica de la presencia y la soberanía chilena en la Antártida, en un tema importante, van de la mano de un presupuesto generalmente o de defensa o del propio Ministerio de Obras Públicas, y tienen el ritmo que tienen el Estado, ¿no? Múltiples necesidades, y finalmente es una apuesta porque, claro, la cantidad de personas, de personal que hay ahí es muy, muy baja. Entonces, uno dice, la inversión que significa un aeropuerto, claro, no es prioritaria desde esa mirada. No es de la mirada geopolítica, obviamente que es prioritario, pero de la mirada de las necesidades o de los reclamos de la ciudadanía,
no
se pierde.
Pero tú acabas de tocar un punto muy importante: soberanía. En este momento el Estado está invirtiendo, está haciendo una rampa para desembarco de materiales que va a servir después para hacer muchas otras cosas, y además está mejorando la pista, haciendo un mejoramiento, que es una pista de grava, por lo demás de tierra, no es. Pero hay que hacer mucho por el tema de soberanía. Fíjate que vamos a hacer una analogía. ¿Quién sabía de Groenlandia hasta hace un año atrás?
Ah, bueno.
Nadie. y Groenlandia. Groenlandia está a la misma distancia del Polo Norte que la Antártida del Polo Sur. Y en este momento están todas las potencias del mundo preocupadas de Groenlandia. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en ocuparse de la Antártida? Por lo tanto,
y que nuestro Chile, reclamo antártico,
claro, o sea, que Chile instale su soberanía. Hay 5 países que están reclamando, están superpuestos algunas cosas, y el Tratado Antártico entiendo que vende el año, vence el 36, y Chile ya tiene la experiencia de haber perdido terreno con Argentina por no haber sido capaz de demostrar dominio,
soberanía, ejercicio,
teniendo instalaciones y cosas así. Entonces creo que desde el punto de vista de soberanía es fundamental que tengamos un buen aeropuerto, un buen aeropuerto en la Antártida que permita ejercer la soberanía, dar servicios a otros países que están haciendo investigaciones, dar servicios a los turistas, que es una tremenda fuente de ingresos. Estamos hablando de que un crucero en la Antártida vale $25,000
la semana.
Claro, por 5 días. Entonces, la cantidad de recursos que entran ahí, y esos cruceros se abastecen en Punta Arenas, en Puerto Montt, en fin, están dando vuelta por aquí. Todo dinero para la economía, todo eso ayuda a financiar. Pero que generemos soberanía a partir de Punta Arenas en la Antártida, creo que yo que es la tarea clave de los próximos años en lo que respecta a soñar con infraestructura del futuro.
Mira cómo es importante darse tiempo a conversar con personas que están mirando con la experiencia y mirando con sentido, ¿no? La realidad. Estábamos hablando del TAG, de la autopista urbana, y terminamos mirando el futuro de Chile, mirando las necesidades para el futuro y mirando la oportunidad que se da, ¿no? En la Antártida, en el fondo, el continente antártico sería la concesión más austral del mundo, ¿no? La concesión de obra pública, un aeropuerto concesionado, claro, que permita garantizar todo lo que estamos conversando, la oportunidad de desarrollo, y marque esa soberanía tan importante en ese continente. ¿Qué otros elementos miras tú, Leonardo? Hay oportunidades de ese tipo, ¿no? Como en la Antártida. ¿Dónde más hay oportunidades que no estamos viendo y que a veces el Estado no tiene la prioridad porque tiene otras urgencias más inmediatas, y que los privados podrían empujar, si es que, de nuevo, porque esto requiere autorizaciones, requiere los mismos procesos, no solo porque lo hagan los privados, requiere una tramitación y una voluntad política del gobierno para poder avanzar.
Uno de los principales problemas que tenemos en Chile es la inmigración irregular en este momento, y todo el control de inmigración, tanto en los aeropuertos como en las fronteras. Tenemos un sistema en Santiago para recibir a los turistas que es bastante deplorable cómo funciona.
Un experimento con los famosos kioscos que funcionan. Si funcionaran bien sería un aporte, a ratos se traban, no quedó a medio camino
eso. En la mayoría de los países desarrollados de verdad del mundo hay sistemas automáticos en que uno pasa por el sistema y hay lo que se llama control identificación biométrica.
Estados Unidos, en China,
Eso, uno pasa por ahí tiene que pasar muy tranquilo, y automáticamente se sabe quién es, qué antecedentes tiene, si es buscado en alguna parte del mundo. Esa información se transmite de inmediato a todas las policías que están interesadas, sabe exactamente dónde va ese señor, todo eso en caminando. Aquí en Chile podemos demorar varias horas en eso.
Aquí es autodeclaración. Yo digo quién soy. Exactamente. Pongo mi pasaporte.
Yo el otro día miraba un programa de televisión que mostraban qué cosas pasan en el aeropuerto, y me quedé impactado viendo, había llegado un deportado de Italia, un señor que lo pescaron en la calle y lo subieron a un avión y lo mandaron sin nada. Se llegó un señor aquí al aeropuerto y dijo, ¿usted cómo se llama? Juan Pérez. Pero ¿cómo yo soy que es Juan Pérez? No tengo nada. Bueno, ahí 3 o 4 PDI.
No tenía pasaporte, digamos.
Nada. Tuvieron que llegar a una oficina donde había otros PDI y mostraban cómo le sacaban las huellas con un tampón con tinta y preguntaban al registro civil, este señor quién es.
O sea, como si hubiera llegado a mediados del siglo XX.
Exactamente. Y después de varias horas de espera, compraron que se llamaba Juan Pérez y que no tenía antecedentes, y dijeron váyase. Pero eso costó una cantidad de horas, hombres de PDI que no hacen mucha falta en otras partes, gigantesca. Claro. Ahora, si tuviéramos un sistema de control biométrico, eso está listo. Y eso, por ejemplo, eso es concesionable. Colocar un sistema de control, hay empresas de clase mundial que hacen esto en todas partes del mundo, se concesiona esto. Claro. Entonces, empresas de clase mundial colocan controles biométricos en las fronteras terrestres, en los aeropuertos, y estamos en línea con los problemas de seguridad que tenemos en Chile. Y además nos permite otra cosa. Nos permite controlar el tránsito doméstico chileno. Se coloca también en las entradas, por ejemplo, de las salas de embarque, de los vuelos nacionales, y sabemos perfectamente si alguien que está viajando de Arica a Punta Arenas está llevando droga, por ejemplo.
o tiene orden de arresto,
o tiene orden de arresto, o cosas así. Entonces, las probabilidades de ayudar a la seguridad, que es una necesidad más importante del país, y el crecimiento con las concesiones son gigantescas, y hay empresas de clase mundial que están dispuestas a hacerlo.
Mira, buena noticia, cerramos Voces que Unen Chile, saludando también a quienes hacen posible este programa. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad, somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Y con este anuncio y con esta este espíritu de esperanza en el, respecto del futuro, le agradecemos a Leonardo Daneri el tiempo de haber conversado con nosotros aquí en Voces que Unen Chile en Radio Agricultura este domingo y habernos dejado motivados, ¿eh?, y mirando a la Antártica con otros ojos. Debo reconocerlo, de que no lo había pensado antes, y claro, de la mano de las concesiones, que uno a veces mira lo que tiene inmediato, ¿no? A veces hay que mirar más lejos, y esa es la invitación que nos hizo Leonardo Daneri. Muchas gracias, Leonardo, por tu tiempo.
Gracias a ti, Gonzalo, por la atención y por la invitación.
Y nosotros nos despedimos en Voces que Unen Chile, el último programa de este año. Ya en febrero nos vamos a seguir acompañando con los mejores entrevistas, así que nos vemos en marzo. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Voces que Unen Chile, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y GTD, más que tecnología. Producción, Laura Alburquerque.